5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza una nueva jornada de lucha contra los incendios en España. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. Y el día empieza con una previsión bastante más optimista que en días anteriores. Prueba de ello es que esta noche se ha autorizado la vuelta a casa de los desalojados por el incendio del Valdebó, en la comarca de la Marina Alta Alicantina. El fuego allí está perimetrado y el objetivo ahora va a ser lograr la estabilización de las llamas. Por suerte, la cosa pinta mejor, pero este fuego es de los que pone las cosas difíciles. Bartolomé Casaño es bombero en la Comunidad Valenciana y contaba en COPE que el peor enemigo es el viento, sí, pero este incendio cumplía lo que se conoce como la regla del 30.
El viento es un muy mal enemigo. También es la temperatura, también es la humedad muy baja. Las menos 30, que son más de 30 grados de temperatura, que haya menos de 30% de humedad y que el viento pues vaya a más de 30 kilómetros por hora.
En Begís, en Castellón, la situación es algo más complicada porque de momento no se ha conseguido cerrar el perímetro del fuego, por lo que los casi 2.000 desalojados de la zona todavía no pueden regresar a casa. Eso sí, el presidente de la Generalitat Valenciana ha asegurado que las viviendas no corren peligro de momento. El objetivo es que el fuego no cruce la A23 y llegue hasta la Sierra de Espadán. Las labores de extinción allí continúan, aunque los bomberos se ven sometidos a condiciones peligrosas y muy difíciles de soportar. Este incendio es el que provocó el incidente con el tren a la altura de Caudiel. Como te hemos contado en COPE, 6 personas siguen ingresadas en estos momentos y 3 de ellas están en estado grave. Según la versión oficial, hubo pasajeros que rompieron los cristales al verse rodeados por las llamas para poder salir del tren. Pero esa versión no coincide con la de algunos afectados. Muchos cuentan que fueron ellos mismos los que le pidieron a la maquinista que abriera las puertas y ella accedió, aunque desde Renfe no comparten esa versión. La policía judicial ya está investigando los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el plano económico te cuento que hoy vamos a conocer los datos de inflación en la zona euro. De la cifra que se dé, va a depender la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo acometerá en septiembre. Una subida que, ya te adelanto, va a encarecer las hipotecas de tipo variable. En España, hoy la luz marca su precio más bajo de los meses de julio y agosto. Nos va a costar 208,96 euros de media. Una reducción en la electricidad que se debe a la caída en la demanda. Este miércoles el gobierno ha puesto cifras a esa bajada. La ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, asegura que el decreto de ahorro energético se está notando en el consumo. Dio los datos de cuánto se había reducido el consumo de electricidad, pero evitó dar los del consumo de gas, precisamente el hidrocarburo que se utiliza para producir electricidad. Y además, ¿a quién le compramos ese gas? Pues en primer lugar a Estados Unidos y en segundo lugar a Rusia.
Se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas.
Fuera de España, hoy vamos a estar pendientes de la reunión que van a mantener el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente ucraniano Zelensky y el líder turco Erdogan, que está haciendo de mediador entre Rusia y Ucrania. A esta hora Guterres ya está en Leópolis, ciudad donde se va a celebrar ese encuentro. El objetivo es abordar asuntos referentes al acuerdo para exportar grano ucraniano a través del Mar Negro. El viernes el jefe de la ONU visitará Odessa y su puerto para seguir de primera mano lo que está pasando con ese cereal. Es el segundo viaje de Guterres a Ucrania desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, siguen los bombardeos en el país. El más destacado de esta jornada, el de Kiev, a una base militar rusa en Jersón, que se ha saldado con 10 muertos. Por su parte, Ucrania ha denunciado esta noche que Rusia ha atacado con misiles la ciudad de Kharkov, dejando 6 muertos y 16 heridos. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 18 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, ponedores? Arrancamos ya la segunda hora y lo hacemos poniendo una calle positiva. Hoy nuestra protagonista es la Fundación Quiero un Trabajo, cuya labor en pos de la integración está ayudando en nuestro país a cientos de mujeres que pueden encontrar ahora una nueva forma de ganarse la vida. Te hablo de mujeres que se encuentran en una situación complicada, por ejemplo, víctimas de la violencia de género o mujeres que están a punto de ser desahuciadas. En definitiva, como te decía, personas vulnerables a las que le es muy difícil encontrar un empleo para poder recuperar sus vidas. Desde la Fundación han pensado en cómo podían ayudarlas y para ello han creado el programa Triunfa en tu entrevista de trabajo. Para llevar a cabo este programa, esta iniciativa, necesitan el apoyo de algunas empresas, como es el caso de CaixaBank, que se ha encargado de la formación de las mujeres. Gemma Garrido, directora en Madrid de la Fundación Quiero Trabajo, nos explicaba en COPE el perfil de estas personas a las que ayudan.
La mayoría de ellas son mujeres que están en situaciones bastante críticas de cara al empleo, pues estamos hablando de mujeres mayores de 45 años, madres monomarentales, mujeres migrantes, mujeres con largos periodos de desempleo. Son mujeres que se les hace muy difícil reincorporarse al mercado laboral. Muchas de ellas también son mujeres jóvenes, sin experiencia. Estamos hablando de personas en riesgo de exclusión social o alta vulnerabilidad.
Desde la Fundación preparan a las mujeres en tres aspectos fundamentales. La parte técnica, qué tipo de respuestas tienen que dar, el posicionamiento de su perfil profesional y currículum en redes y en las web de empleo. Y sobre todo, la inteligencia emocional. El objetivo es que pueda mostrarse segura ante un entrevistador.
Muchas de nuestras mujeres traen mochilas emocionales muy duras y muy difíciles. Probablemente una mujer víctima de violencia de género, a la que le han estado diciendo durante muchos años que no sirve para nada, le cueste mucho en una entrevista decir algo bueno de ella, ¿no? O algo positivo, a poner en valor alguna competencia suya. Entonces trabajamos la parte emocional.
Pese a que la preparación cambie ligeramente según la persona, desde la Fundación nos cuentan que no hay mucho margen de cambio en una entrevista. Por eso ellos tienen un listado de preguntas tipo con las que se preparan. Pero hay más, también le dan importancia al estilismo. Para ello se les ofrece un conjunto de ropa adecuado. Y es que aunque algunos rechacen esta teoría, la manera en la que vamos vestidos dice mucho de cómo es una persona. Gemma nos contaba el caso de una mujer a la que acaban de desahuciar. Ahora ha podido reintegrarse en la sociedad.
Pasó por la fundación una señora que decía que estaba 10 años trabajando en una casa donde no me dejaban ni casi beber agua y ni ver a mis hijos. Y de repente he venido aquí a la fundación y todo lo que habéis hecho ha sido darme cariño y cariño y cariño. Y lloraba y decía que éramos sus hadas madrinas. Y claro, tú sientes que tampoco estás haciendo gran cosa, ¿no? Pero el impacto en alguien que ha sufrido tanto es mucho. Y cuando esta mujer lloraba y decía, sois mis hadas madrinas, tú sientes como que realmente es una hada madrina.
Debe ser muy satisfactorio ayudar a otra persona. Desde que empezaron con esta iniciativa han ayudado a cerca de 2.000 mujeres en Madrid y en Barcelona. Ahora podrían incluso empezar a trabajar también en Gijón. Han recibido el apoyo para ello, para prestar esta ayuda, de 250 entidades sociales. Proyectos así son los que hacen comunidad y nosotros apoyamos sus causas dándoles voz en este programa. Son las 5:08 ya de la mañana. 4:08 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que en la primera hora hemos hablado de aprender inglés. Desde pequeño se nos dice que es importante dominar una segunda lengua, pero esto no es tan fácil como parece. Hay un estudio que afirma que el 17% de los españoles gastamos 1.000 euros de media en aprender inglés, sobre todo, el doble de la media mundial, y sin embargo los resultados pues son bastante pobres. En COPE hemos podido hablar con Juan Torres, profesor de inglés en el Instituto Santa María de la Hispanidad de Madrid. Él nos ha hablado de la verdadera realidad de este problema.
Yo creo que es porque vamos un poco tarde. En mi generación, yo estudié en los 80, pues empezamos a estudiar inglés. Yo creo que yo empecé en sexto de GB, lo que es ahora sexto de primaria, y los chicos de ahora, claro, empiezan ya con sus 2 o 3 añitos. Entonces ya empezamos un poco tarde comparado con los países europeos.
Uno de los principales problemas es el miedo. Nos morimos de vergüenza al creer que lo hacemos mal y ni lo intentamos.
Ahora los medios son mucho mejores, pero hace unos años no lo sabía. Entonces se nos basaba en una gramática pues que está no desfasada, pero no está en el lenguaje que es comunicativo, que es plantarse allí a donde vayas y hablar en inglés. La gente de mi generación, aún sabiendo inglés, mucho le da vergüenza por si se van a reír de ti, por si no lo sabes decir bien. Nos falta pues echarle un poquito de cara, que es como acaba uno aprendiendo, y ir hacia adelante.
De esto hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Lo primero, recordarte que estamos a jueves, es 18 de agosto del año 2022, Santa Leticia, San Manés y Santa Elena. Quien te saluda es Beatriz Calderón y me queda toda una hora de radio por delante para acompañaros a los ponedores de calles. No te marches porque en unos minutos vamos a hablar con Iván Julián Rochina. Él es profesor de enfermería y podología en la Universidad de Valencia y también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Heridas. Con él vamos a hablar precisamente de esto, de las heridas y de cómo se deben curar, que hay veces que lo hacemos mal. Dice, he llegado a los 41 años, como en mi caso, curándome mal las heridas. Pues sí. Y ahora vamos a saber cómo tenemos que hacerlo. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué otras cosas vamos a tener hasta las 6 de la mañana?
Pues sí, además seguimos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día y hablaremos del síndrome del impostor. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto.
Muy bien, perfecto. Gente que triunfa en su trabajo y sin embargo piensa pues que es un fraude. Guillermo, ya que estás por aquí, el tiempo, por favor, porque seguro que hay algún que otro ponedor ahora mismo deseando salir de casa porque hace fresquito, se está muy bien. Y tiene que saber qué tiene que ponerse para el resto del día, si lleva el paraguas, si se pone una chaquetita o no, cuenta.
Puede que tenga que sacar la cazadora o llevar...
La rebequita, ¿no?
Exactamente. O un paraguas, sobre todo en la zona norte, va a estar nuboso en el área cantábrica y con precipitaciones también va a haber... algunas precipitaciones también en Galicia y en la zona del Cantábrico. Podemos ver chubascos fuertes en Baleares y en Cataluña. Pero eso sí, las temperaturas van a superar los 35 grados principalmente en el sur. En el sur va a haber temperaturas que superan los 35 grados, pero sobre todo en casi todo el territorio nacional se va a mantener esta tendencia un poco fría de esta semana. Puede que más adelante vuelva el calor.
Fría, estamos hablando de 28, 29 grados, que es una maravilla, así que no nos quejemos. A esta hora también nos gusta recordar las placas que nos mandáis a nuestro WhatsApp al 662-942-605, placas que suenan así.
Muy buenas noches, me llamo Rafael Valenzuela y les hablo desde Bucaramanga, Colombia. Siempre escucho Radio Cope. Uno de mis olvidos fue levantarme un día festivo y llegar al trabajo muy temprano para darme cuenta que mi trabajo en el colegio estaba cerrado. Un abrazo desde Colombia.
Buenos días, Bea. ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota que los ratones bailan cuando el gato no está en casa, eh? ¡Ay, bendito pulpo y sus vacaciones! Bueno, pues nada. Un abracico muy fuerte de parte de Emilio, conductor de autobuses aquí de Zaragoza. Y un saludo grande a mis compañeros y decirle que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Venga, ánimo a todos y no os olvidéis que somos ponedores.
Buenos días, Tita Bea, Tito Guiller. Buenos días, ponedores, ponedoras. Juan Carlos, desde Madrid. ¡Soy ponedor! ¡Vamos al lío!
Oye, me acaban de mandar un mensaje al Instagram, un ponedor que me decía, ¿pero cómo te podemos mandar esa placa? Claro, ahí no podéis hacerlo en nuestras redes sociales, tenéis que hacerlo en el WhatsApp, en el 662-942-605, y mañana la escuchamos sobre esta hora. Ahora sí, a las 5 y 13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores hablándonos de los idiomas, que Gutenberg dice, a mí en el colegio me tocó estudiar el francés y por viaje me defiendo en italiano y me gustaría haber aprendido el alemán y el japonés, pero eso ya es otra historia. 5 y 16 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, la segunda hora ya del programa, y estamos en directo, en el primer despertador de la radio, acompañando a toda la gente que hasta ahora se encuentra despierta, desvelada por múltiples motivos. Algunos es porque están trabajando, pero hay gente pues que no puede dormir o que le gusta aprovechar el día y hacer tareas en casa y se despierta muy tempranito, o está cuidando a un ser querido que se encuentra malito. Bueno, pues para todos ellos estamos aquí acompañándoles hoy, hablando con los ponedores en Facebook sobre idiomas, sobre si te gustaban cuando los estudiabas en el colegio, sobre qué idioma te hubiera gustado aprender. Yo, por ejemplo, se me da muy mal, como decía en la primera hora. Lo que he aprendido es el inglés, es lo que me gustaría saber hablar, las cosas como son, porque puede ser muy útil, sobre todo en mi trabajo. Pero un idioma que a mí me gustaría aprender por gusto, no por necesidad, es el italiano.
Sí, ¿no?
Me encanta.
Aprender bien italiano, uno poder hablar perfectamente italiano, sería muy bonito. A mí también me gustaría, ¿sabes?
Bueno, nos ha escrito Crisanto López, que dice que estuvo un año en Londres trabajando, pero aprendí poco. Porque mira, me pasó que empecé a trabajar con italianos, portugueses y gallegos, y hablábamos de todo menos el inglés. Y luego, cuando yo llego a mi casa, hablo gallego con mis padres. Así que al final lo del inglés, pues nada. Ese es el riesgo, ¿eh? De irte muchas veces a estudiar inglés, pero coincidir con otros 200 que están como tú.
Sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Y terminas hablando en español, ¿eh?
O aprendiendo de los portugueses.
Gente, yo conozco a gente que ha llegado a Londres.
Sí.
Ha entrado a trabajar en un restaurante, los tres compañeros eran españoles y se han hundido mutuamente la vida porque no han sido capaces de hablar inglés.
Yo me fui a un pueblo muy pequeño en Canadá.
Ay, en Canadá. Ahí sí.
Y yo era el único de habla hispana, porque había otras personas de otros países, pero ninguno que hablara español en ese pueblo. Era un pueblo como de 10.000 personas. Se llamaba New Glasgow. Entonces ahí me tocó, por instinto de supervivencia, aprender a hablar inglés. Yo por eso digo que a mí, en clase, me fue muy mal, en clase de inglés, pero ya a la hora de uno tener que buscarse la vida.
La recomendación al final es irse fuera, como dicen todos.
Bueno, tenemos también este mensaje que nos escribe Vicen SR a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos dice: en mi época, la opción que teníamos era francés. Me gustaría saber inglés, pero sí que hablo, aparte de español, el valenciano. El día a día vivo en un pueblo de Valencia, bueno,
claro.
Esos otros, claro.
Pues ya es una ventaja, ya tener dos idiomas ya es una ventaja para ponerte con el tercero.
Exactamente. También nos escribe Elia Reina Llamas, nos dice: cuando yo estaba en el colegio, en sexto curso, creo recordar que lo que se daba era francés. No se me daba mal, pero como no me gustaba estudiar, yo no di más idiomas, ni lo he intentado. Buenas tardes, ponedores.
Perfecto, pues un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Si tú quieres contarnos tu experiencia con los idiomas, nada, lo único que tienes que hacer es entrar ahí, en Facebook, y escribirlo en nuestro muro, y en un ratito lo leemos. Toda la vida echándonos alcohol y agua oxigenada en las heridas, y ahora a las 5 y 19 de la mañana te enteras de que no se curan así, que lo estamos haciendo mal, como lo estáis escuchando. En fin, que menos mal que podemos contar con el doctor Iván Julián Rochina, que además de profesor de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Heridas, y él controla este tema a la perfección. Es imposible que no nos pueda sacar de dudas sobre cómo curarnos correctamente. Doctor Rochina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuando nos hacemos una pequeña herida, lo normal es que la curemos en casa, que no vayamos a un centro de salud ni a un hospital. ¿Realmente lo hemos estado haciendo tan mal hasta ahora?
Vamos a ver, no es que lo hayamos hecho mal. Hemos hecho aquello que nos han explicado o que pensábamos que estábamos haciendo de forma correcta. Pero conociendo los elementos de los que disponemos, pues realmente no es lo más correcto utilizar ni el alcohol ni el agua oxigenada para curar nuestras heridas.
La de veces que nos hemos hecho un corte en casa y hemos corrido al botiquín en busca de esos productos que dices, ya no te digo nada si el corte se lo hace un niño. En realidad, ¿cómo deberíamos curarlas?
Mira, para explicar por qué lo estamos haciendo mal, pues como siempre en las ciencias de la salud hay que echar mano de las ciencias básicas y hay que hablar un poco de química, pero que nadie salga corriendo porque no vamos a dar una clase magistral de química. Es muy sencillo de explicar. Los antisépticos, para valorar su capacidad antiséptica, tienen como una especie de termómetro, ¿no? Se baremán según una especie de termómetro que se denomina coeficiente fenólico. Pues bien, en el caso del alcohol, el coeficiente fenólico es de 0.4, y en el caso del agua oxigenada, dado que al entrar en contacto con el cuerpo hay una enzima que tenemos todos los seres humanos en todas las células, que se llama, una enzima en concreto que disminuye la capacidad a cero del agua oxigenada, pues su capacidad antiséptica es nula con respecto a otros antisépticos, como puede ser la clorhexidina, que tiene un coeficiente fenólico de 250, o la famosa povidona yodada, que tiene un coeficiente fenólico de 200.
Vamos a hacer como si estuviéramos en Barrio Sésamo, tuviéramos 5 años y no nos enteramos de nada. ¿Qué es un antiséptico?
Un antiséptico es un producto, una molécula química, cuya función es o bien matar o evitar que las bacterias se reproduzcan, de forma que se tengan controladas las bacterias, que tienen una capacidad de reproducción impresionante en un espacio muy breve de tiempo.
Perfecto. Y tanto el alcohol como el agua oxigenada son antisépticos. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
Claro, el alcohol es un mal antiséptico por ese coeficiente fenólico que tiene. Fundamentalmente lo que hace es fijar las bacterias. Y el agua oxigenada, si bien a nivel celular tiene una buena capacidad, es decir, tiene una buena forma de eliminar bacterias, la diferencia estriba en lo que hemos comentado antes, que hay una enzima en todas las células de nuestro cuerpo que anula la acción del agua oxigenada. De hecho, la reacción entre esta enzima, que se denomina las catalasas, y el agua oxigenada, esa reacción química, cuando entra en contacto, produce la liberación de oxígeno naciente, que es precisamente lo que vemos cuando nos ponemos el agua oxigenada en una herida y vemos ese burbujeo, que lo que está indicando que la catalasa está actuando, y lo que está actuando es inhibiendo la capacidad antiséptica del agua oxigenada.
Madre mía, un punto que nos ha dejado totalmente descolocados es el de la costra. Años y años pensando que cuando ya salía esa herida ya estaba curada y con el máximo de los cuidados para no arrancarla antes de tiempo, y según los últimos estudios resulta que retrasa la cicatrización. ¿Qué tenemos que hacer entonces con las costras?
Claro, las costras, finalmente, realmente lo que son las costras son un agregado, un depósito de detritus, de elementos que sobran, ¿no? Y sí que es cierto que produce cierta protección física, pero esa protección no solo es para las cosas buenas, sino también para las cosas malas, por ejemplo, las bacterias. Y además, deseca, favorece que la lesión se quede más seca de lo que debiera. Por eso mismo, la costra, en lesiones de pequeña entidad, pues no es demasiado molesta, pero ya cuando hablamos de lesiones mayores o lesiones que no acaban de resolverse, nunca es recomendable mantenerla, porque produce o bien que favorezca la contaminación, o bien que la lesión no se resuelva en el menor tiempo posible. Y lo que se recomienda es la eliminación de esa costra y sustituir esa forma de separar la herida del medio entorno mediante apósitos que están diseñados a nivel de los laboratorios farmacéuticos para conseguir un entorno correcto en la herida.
Vamos a ver, doctor, ¿cómo es posible que no hayamos conocido estos puntos hasta ahora?
Pues no es que no la hayamos conocido hasta ahora, esa información está ahí desde hace mucho tiempo, desde, por ejemplo, la recomendación de uso de apósitos para aislar a la herida del medio entorno, viene desde los años 60, el conocimiento del coeficiente fenólico por parte de los antisépticos está ahí desde los años 60, incluso antes. Entonces, esos datos siempre han estado. Y la diferencia está en que no se han utilizado o no se tienen a disposición del público en general. En cambio, en el ámbito sanitario sí que los conocemos, aunque choque y llame la atención que en el ámbito sanitario en algunas ocasiones veamos que se aplica alcohol, pero realmente no tanto por la necesidad del alcohol, sino porque en ocasiones hay que poner algo. Y afortunadamente está el sistema inmunológico para hacer el resto.
Bueno, vamos a seguir porque la lista de errores creo que no ha terminado. La de veces que habremos oído en casa, por la noche quítate la tirita y que al aire la herida se cura mejor. ¿Otra equivocación? ¿Debemos tapar las heridas siempre o cómo las tapamos?
Claro, lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo está diseñado de una forma y lleva miles de años de evolución de esa forma. Es decir, para que un organismo, para que un tejido esté correctamente protegido, debe haber algo que lo cubra, en nuestro caso la piel. El problema radica cuando la piel se rompe. Cuando la piel se rompe, se tiene que generar una nueva piel, a grandes rasgos, dicho así de forma burda. Pero claro, Las células que generan esa piel son las células que se encuentran habitualmente debajo de la piel cuando no está rota. Y la mejor forma de trabajar que tienen es estando cubiertas, que es como están habitualmente. Por eso no hay que destapar las heridas. Y la mejor forma de tapar las heridas es mediante apósitos. Apósitos, aplicar el apósito adecuado para la lesión concreta y el exudado concreto, porque gama de apósitos hay una gran cantidad y ya depende de la valoración del sanitario o de la sanitaria que trate esa herida, la elección de ese apósito.
Ahora que ya estamos aprendiendo a hacerlo bien, sabemos que lo mejor es lavar las heridas con suero fisiológico y llevarlas tapadas correctamente. Pero antes de lavarlas, ¿echamos algún tipo de producto sobre la herida para desinfectar y ayudar a que cicatrice?
Más bien sería al revés. Lo primero que hay que hacer es lavar la herida y después aplicar un antiséptico. Lo que hemos comentado, afortunadamente está el sistema inmunológico, pero en muchas ocasiones no es tan necesario aplicar antiséptico como necesariamente lavar de forma correcta mediante una buena irrigación con suero fisiológico o, en el caso que no tuviéramos, con el agua lo más limpia posible para eliminar detritus y elementos y cuerpos extraños que pudieran entorpecer la cicatrización. Y una vez hecho eso, de entre todos los antisépticos que tenemos a nuestro alcance, si fuéramos a aplicar uno, la recomendación es usar los derivados de la clorhexidina, porque además de tener un potente coeficiente fenólico, ser unos buenos antisépticos, no desestructuran, no eliminan sustancias que se necesitan para la cicatrización, como el conocido colágeno.
Doctor, de lo que hay en el mercado, ¿qué no debe faltar en el botiquín de una casa por si el niño se cae, se hace una raspadura o nos llevamos un tajo en el dedo cortando jamón? ¿O somos atacados por un enjambre de abejas que ya uno no sabe?
Pues bueno, esperemos que la última opción nunca pase, porque si es atacado por un enjambre de abejas, poco puedo hacer con las recomendaciones que haga. Pero indistintamente de eso, como antiséptico, la recomendación, hay más grupos de antisépticos. En el nivel sanitario, los sanitarios tenemos más opciones de las que voy a comentar, pero en el uso habitual que puedas ir a una farmacia y conseguir con facilidad, cualquier derivado de la clorhexidina. No voy a decir nombres comerciales porque hay varios, pero mientras la molécula sea la clorhexidina, se puede utilizar sin ningún problema. Y no es porque esté menospreciando la famosa povidona yodada, pero al llevar yodo hay personas que desarrollan con más facilidad alergias de contacto al yodo, personas que sean alérgicas al yodo. Y respecto a apósitos, pues de forma general, apósitos de gasa, y sería interesante que estos apósitos tuvieran una especie de malla entre la gasa absorbente y la herida, que evite que cuando retiremos ese apósito se quede adherido, se quede pegado en la herida, que por un lado produce dolor y por otro retira tejido que se esté formando, y estamos como montando y desmontando esa habitación, ese muro constantemente.
Y ya nos vamos despidiendo. Las heridas siempre hay que curarlas por muy pequeñas que sean. Un rasguñito así pequeño no pasa nada. Ah, y otra cosa, ¿cuándo deberíamos acudir a que nos curara un especialista?
Las heridas siempre hay que supervisarlas. Todo hay que ponerlo en su contexto. De forma general, decir que hay heridas que no se tienen que supervisar o no que se tienen que curar sería incorrecto. Pero también hay que contextualizarlo en la realidad de cada persona. En personas sin problemas de base, sin problemas inmunológicos, pues alguna pequeña lesión puede no tener que supervisarse de forma estrecha, pero todas se tienen que curar. Y desde luego, cualquier, por pequeña milimétrica lesión que tenga una persona con algún problema de base, el más conocido, personas con diabetes, y más aún si esa pequeña lesión aparece en el pie, siempre se ha de supervisar por un sanitario, por una sanitaria, porque puede desencadenar unas consecuencias siempre desagradables.
¿Cuándo debemos acudir a un especialista o cuándo nos debemos poner en manos de un experto porque las curas que nos hacemos no progresan?
Pues vamos a dividir en dos grupos poblacionales a grandes rasgos. Aquellas personas que no tengan ninguna patología de base que pueda suponer una alteración en el proceso cicatricial o que por esa patología puedan desarrollar un problema secundario, siempre que aparezcan signos de infección. Y los signos de infección son que aparezca un halo inflamatorio alrededor de la herida, que esa herida esté más roja y que además esté caliente. Y si además ahí está acompañado de un exudado maloliente o denso o blanquecino, desde luego tiene que estar supervisada. Y en el caso de personas que tengan alguna patología, alguna enfermedad que suponga un retraso en la cicatrización o que pueda facilitar una complicación siempre. Indistintamente del tamaño de la lesión, necesita una supervisión. Afortunadamente hay personas con esas patologías que ya son diestros en la materia, ya están duchos y saben que hay lesiones que sí o sí tienen que supervisarse y otras en un principio se las pueden supervisar ellos, pero acaban siempre realizando la consulta al sanitario o a la sanitaria que tenga más a su alcance.
El doctor Iván Julián Rochina, profesor en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Heridas. Muchas gracias por habernos atendido y aclararnos las dudas.
Muchas gracias a vosotros y siempre, tanto a nivel docente desde la universidad como desde cualquier otro ámbito, desde la Sociedad Española de Heridas, disponéis de nuestro apoyo para lo que necesitéis y estiméis oportuno.
Un saludo. Vamos a seguir poniendo las calles.
Sí.
No sé por qué. Ha empezado a sonar y estoy ya casi en el viernes.
¿Cómo se nota que se acerca el fin de semana?
Sí, se nota cada un montón que se acerca el fin de semana, descansar un poquito y pasarlo bien, que también es importante. 33 minutos ya pasan de las 5 de la mañana y seguimos aquí enganchados con el tema de los idiomas, que si hay ponedores que son fenómenos, en esto de las lenguas, otros, sin embargo, un poquito más topencos, hay de todo, que es lo normal. Ángel Llorac dice, yo solo español. Orlando, pues yo sé francés, portugués, gallego y catalán.
Bueno,
imagínate,
tenemos...
¡qué repertorio!
Bueno, todo un políglota. Tenemos este mensaje de Chanito Vizcaíno, quien nos escribe a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Dice, hola, ponedores, me hubiera gustado saber bien inglés. Pero saludos a todo ese magnífico equipo.
Qué cosas pasan. Mercedes de Miguel, que dice que en el colegio estudió francés, que se le daba bien y le gustaba mucho, que lo escribe pasable, que lo traduce súper bien, pero que lo habla regular, porque me muero de la vergüenza. Luego está el inglés, que aprendió en cursillos de su trabajo, un nivel normalito. No le gusta mucho el inglés.
Bueno, una cosa también es cuando uno lee otros idiomas, ¿no? Que uno a lo mejor entiende un poco más de lo que uno puede llegar a hablarlo, porque uno busca la palabra que se parece a la que uno conoce, ¿no?
Claro, pero yo leyendo inglés puedo manejarme perfectamente.
Exactamente.
Sí, el problema de mantener una conversación es que no entiendo al que me está hablando nada de lo que dice cuando llega a la segunda frase. Bueno, oye, tengo ya aquí a Gonzalo Zavalla, que yo no sé si le dará bien o no el inglés, ahora me lo cuenta. Pero primero, el recordatorio del juego del podcast.
Es importante recordar el juego del podcast para los que no sepan qué es. Vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues se lleva premio. Tienes que ir a cope.es, poniendo las calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con cosas que uno se lleva a la playa.
Cosas que uno lleva a la playa.
Que uno lleva a la playa, sí. Cosas.
Perfecto.
Cualquier
como una
tipo
pelota
de cosas. Puede ser.
Perfecto.
Cuidado.
Pues nada, ya hemos dado ahí un ejemplo de cosas que uno se puede llevar a la playa. Hay que descubrirlas,
Hay que descubrirlas.
En el orden en el que están, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Sí.
Una cada día. Perfecto. Pues lo dejamos así. El teléfono es el 662-942-605 para que nos mandes ahí el resultado. Y ahora sí, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Cómo se le da a mi Zavalla el inglés o el francés o el...?
El inglés se me da bien, pues la verdad, estudié en un colegio británico, pero no me saques de ahí. Porque el español lo chapurreo y francés ni idea.
O sea, que lo que mejor el inglés.
Sí. Sí,
además,
sí.
Gonzalo es artista y le hace falta el idioma, ¿no?
Sí, bueno.
Algún pinito has hecho, ¿no?
Sí, y tengo que decir que el hecho de saber idiomas, saber inglés, hace que disfrutes mucho más la música británica, la música claro. americana, porque la entiendes. Claro. Es una cosa que mucha gente le gusta esa música, pero como no la entiendo, pues no la escucho.
Yo solo digo I want to free. Bueno, Gonzalo, cuéntame qué tenemos a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
Pues hoy venimos con un ojo puesto en la actualidad y con otro en el entretenimiento. Para empezar, pendientes claro de los incendios, vamos a ver cómo amanece en la Comunidad Valenciana, donde parece que el incendio de Alicante está cerca de estabilizarse, y pendientes de Begís, que ahora mismo es el que sigue poniendo su cara más fea, aunque nada que ver con la situación, por ejemplo, de antes de ayer. Tenemos que debatir, y mucho, acerca de lo ocurrido en el homenaje a las víctimas de los atentados en Cataluña. Vea, literalmente se reventó el homenaje. Hubo insultos, hubo gritos, no se respetó el minuto de silencio, gente independentista enfrentada con las víctimas, Laura Borràs sonriendo y jaleando como si nada pasara. Es repugnante lo que ocurrió, y aunque no sorprende, las víctimas desde luego se merecían otra cosa. Y el otro gran tema del día, Bea, es la economía. La deuda española bate un nuevo récord y Escribá adelanta que en agosto se van a perder 187.000 puestos de trabajo. O sea que nos vamos a pegar un invierno divertido.
Sí, ya confirman que se van a perder esos puestos de trabajo. Tú imagínate cómo será realmente el panorama.
Entre el tema energético, la inflación, la pérdida de puestos de trabajo, ya verás el invierno que se nos queda. Por lo demás, siempre se ha dicho que para construir una opinión formada hay que escuchar a todas las partes, también a las que no piensan como tú. Pues hoy en Herrera en Cope vamos a aplicar esa premisa, y se habla mucho del fin de los coches convencionales. Europa, por ejemplo, ya está poniendo trabas a su fabricación, y hay gente que está a favor de esto porque aboga porque aceleremos el camino hacia lo eléctrico, y otros que no comparten tanto esa opinión. Así que vamos a hablar con Adrián de Greenpeace y con José Ramón, director del Colegio Oficial de Ingenieros, a ver quién nos convence. Lo vamos a poner cara a cara.
A ver qué nos dicen, sí, porque cada vez que nosotros tratamos de ponerle un parche a una cosa por un lado, nos sale una gotera Correcto. Por el otro. Así que ahora a ver si vamos a cambiar al eléctrico y nos vamos a enterar Total. De que el eléctrico es peor que lo que teníamos.
Sí, sí, visto cómo está el panorama,
esas
miedo me da.
Esas cosas pasan.
Y por último, vea, los influencers. ¿Qué es un influencer? ¿Pertenecen solo a Instagram y las redes sociales? ¿O, por ejemplo, podríamos considerar a un comunicador de radio un influencer también?
También, claro.
Yo opino lo mismo. Creo que también se podría considerar. Hoy vamos a hablar con una de las 25 personas más influyentes de España, según la revista Forbes. Se llama Toni Segarra, es publicista y va a contarnos un poco cómo se genera esa influencia en la gente. Porque es verdad que nosotros, cuando pensamos en un influencer, pues pensamos en un chico guapo, una chica guapa que nos vende una crema en Instagram.
En Instagram.
Pero va mucho más allá de
Claro, porque ahora lo que se ha convertido es una profesión en sí misma. Pero hace 40 años, 50 y 60, existían los influencers. No era a través de redes sociales, sino era a través de su trabajo, influenciaban en todo lo demás. Por ejemplo, Rocío Jurado ponía de moda ropa y peinados que antes de ella no se llevaban. Era una influencer, pero era cantante. Ahora es que hay gente que es influencer sin ser nada.
Claro,
lo único que hacen es influenciarte en cómo tienes que vestirte, como de ahí la diferencia. Pero un comunicador, nuestro Carlos Herrera, ¿es un influencer o no?
Yo
de
creo
todo,
que sí.
De la vida, de las comidas, de la comunicación,
de
la política.
El pulpo dice en antena, este restaurante está bien y ese restaurante al día siguiente probablemente tenga llamadas.
Y va la gente en manada.
Correcto.
Perfecto, pues nada, vamos a hablar de todas estas cosas a partir de las 6 de la mañana. Estaremos atentos. Gonzalo, gracias.
Bienvenidos, un beso.
Muy buenos días, 5:39 de la mañana, ahora sí, hora de conocer esa profesión que tienen nuestros ponedores, que son muchas y muy variadas, mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Fernando Javier nos ha escrito. Él está en Estepona, trabaja en una tienda de suministro de fontanería.
José Luis Camino Sánchez nos escribe y nos dice, saliendo de Madrid a Algeciras, llevando material de hospital.
Buenos días, pulpo. Aquí un ponedor de calles. Soy conductor que transporto residuos urbanos, y la verdad que llevo bastante tiempo con vosotros y me hacéis muy amenas las mañanas. Y nada, decirte que gracias por vuestro programa, a vosotros, y nada, a ver si me podéis mandar el diploma que lo lleve aquí en la cabina puesto todos los días para que lo vea la gente. Gracias, pulpo. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por el audio que nos has mandado, pero yo te recuerdo que lo del diploma tiene que ser 950, 60, 06. No podemos hacer trampas en esto. Hay que llamar por teléfono y entrar en directo. Pero gracias, por ese mensaje. Enrique Morales, que yo me adelantaba antes, frutero, poniendo las calles de lunes a sábado, decía, algún domingo también me toca faenar.
José nos saluda desde Almadén, en Ciudad Real. Es un cazador que nos escucha casi todas las mañanas y nos dice que es ponedor.
¿Qué tal? Mira, ya he vuelto. Después de 10 días de vacaciones, ya estoy otra vez poniendo las calles. Tenía hasta ganas de volver de vacaciones. Es la primera vez en mi vida. Besos y abrazos a todos los ponedores. ¡Empezamos a trabajar! ¡Buenos días!
Diego Panero, técnico de mantenimiento, dice: fijo siempre en el turno de noche. Me paso todas las madrugadas escuchando la COPE. Empiezo por el partidazo, luego la noche de Bea Pérez Otín y después poniendo las calles.
Teresa Fernández es otra fiel ponedora que nos escucha, eso sí, todas las mañanas de camino al trabajo. Nos cuenta que su jornada empieza a las 7 de la mañana y que le gusta recibir los buenos días de parte de Poniendo las Calles. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Bea y compañía, y ponedores, aquí dándole a la rosca a Villar del Arzobispo hacia Castellón, y soy ponedor.
Pues gracias a todos por estos mensajes que nos habéis dejado, tanto en el WhatsApp como en Facebook, esos mensajes escritos. Nos ha quedado alguno fuera, pero mañana los vamos a leer. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la legendaria diva del pop Madonna, con motivo de su 64 cumpleaños que se celebró este pasado martes. La canción con la que viajamos hoy es del año 2005, el mismo año en el que se estrenó en España la famosa serie Aída, el spin-off de Siete Vidas, que nos ha dejado frases tan míticas como esta que vamos a escuchar.
Ya estamos, el Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de todo y ya se ha quedado tonto, ¿no? Pues tan tonto no seré, porque el otro día compré un billete de ida y vuelta en el metro y les engañé porque no volví.
Nos vamos hasta 2005 para escuchar Hanap, el sencillo que restauró la popularidad de la cantante, que había disminuido en los últimos años. De hecho, se convirtió en la canción dance más exitosa de la década en Estados Unidos. Gracias a esto, el tema permanece como uno de los más vendidos de todos los tiempos, con 9 millones de ejemplares. Un dato curioso es que la canción comienza con el Gimme, Gimme, Gimme de ABBA. Fue Madonna, la que personalmente pidió permiso a los compositores para su uso. Y menos mal que se lo concedieron, porque le quedó un auténtico temazo. Vamos a disfrutar de este Hanap.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Nunca dejar de seguirle para estar mirando. Él ya no te quiere. tenemos que marcharnos. Espera solo un momento, por favor. Quisiera hablar con él de nuestro amor.
Sabes que no quiere hablar, que ya no hay solución. No te pertenece más, no digas que es tu amor. Has perdido su cariño, él se ha enamorado. Todo aquello tan bonito ya se ha terminado.
Le quiero, sin él no puedo vivir. No entiendo.
Porque tiene un nuevo amor, ya no te quiere a ti. Déjales vivir en paz y vámonos de aquí.
Nos siguen dejando mensajes, ¿eh? Mariluz nos cuenta que se le daba muy bien el francés y lo dice con orgullo. O Neus, que dice, oye, pues yo hablo dos idiomas, el español y el valenciano. ¿Y para qué necesito más? Pues toda la razón, porque si además vives en Valencia, pues evidentemente la va a ser muy útil. Otros estamos peor, ¿eh? Que solamente hablamos uno. Son las 5:47 de la mañana y ahora te voy a hablar de un síndrome que probablemente hayas escuchado en más de una ocasión. No tiene mucha fama, pero hay gente que lo ha puesto en la picota y cada vez se habla más de él. Me refiero al síndrome del impostor. Seguramente haya más de un ponedor que se pueda sentir identificado porque le haya pasado alguna vez o porque le esté pasando a día de hoy. Yo te explico. El síndrome es esa sensación de que en realidad no te mereces el éxito profesional que has alcanzado y tú lo que sientes es que eres un fraude y que estás engañando a la gente. Al final el miedo termina apoderándose de ti al pensar que el resto de personas se van a dar cuenta en algún momento determinado de que en realidad no vales para lo que estás haciendo. Según las estadísticas, en España podríamos llegar al 70% a las personas que sufren este síndrome. Marta Caldedero es profesora de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Oberta de Cataluña.
Como cualquier trastorno psicológico, tiene múltiples causas. Normalmente hay factores contextuales, de relaciones con los demás, también factores personales y factores sociodemográficos. Lo que sí se ha visto es que, bueno, es una mezcla de un poquito de todos que puede hacer que lleguemos a tener, pues, el síndrome del impostor, que incluso muchos famosos nos han indicado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues Jennifer López, Michelle Obama, entre otros, han dicho que en algún momento lo han sufrido. Entonces, lo más sorprendente es que precisamente le sucede a las personas con mayor rendimiento, o sea, con más éxito a nivel laboral y con mayor rendimiento académico.
Imagínate lo que está diciendo, ¿eh? Jennifer López, Michelle Obama y muchos otros personajes famosos confiesan sufrir este síndrome. Gente adorada por millones de personas y ellos mismos no terminan de autoconvencerse de por qué les va tan bien en su trabajo. Marta nos cuenta que es síntoma de inteligencia.
En principio un poco sí, lo que pasa que deriva después en un ciclo que no nos ayuda, ¿no? Entonces el ciclo sí que es el que tenemos que identificar para poder combatirlo, superarlo y para que no nos llegue a limitar nuestra carrera. Porque en este primer momento sí puede ser que las personas que tengan pues mayor éxito y pues esos cuestionamientos que denotan inteligencia pasen a un nivel de cuestionamiento, de duda, de miedo, que sí que les frena en su carrera profesional. De hecho, hay estudios que muestran que tiene serias limitaciones.
Al ser catalogado como síndrome, podemos considerarlo enfermedad y como tal tiene sus síntomas.
Bueno, pues la principal sintomatología es que las personas tienen pues ese miedo a creer que son impostores y que le van a descubrir. Y eso viene, el origen es porque ellos sienten que los éxitos y los logros que han obtenido son méritos propios. Sienten que son debidos a motivos externos a su persona, como puede ser pues la suerte, el trabajo duro, la ayuda de los demás, pero no los achacan aparte de las múltiples pruebas que tienen, ¿no? Que refutarían esto de su valía, de todo lo que han obtenido. Ellos no lo achacan a motivos internos, como su capacidad, su conocimiento.
podemos deducir que todo viene de una gran falta de autoestima. Ese es el motivo principal del síndrome.
Empieza por ahí, por esos pensamientos, esos sentimientos de inseguridad e incompetencia, y al final lo que se va haciendo es, va derivando en una falta de autoestima. Se lo acaban creyendo, no es real, pero lo creen, y entonces lo que pasa es que empiezan a responder a esas situaciones, porque como tienen tanto miedo, dicen, oye, pues tengo que responder de una manera que no me descubran este engaño los demás, porque yo me creo un impostor, me creo realmente que soy un fraude y que en algún momento me van a descubrir. Y es ahí donde se empieza a reforzar y a perpetuar ese ciclo, que entonces tiene las consecuencias más graves.
La verdad es que es muy curioso. Para entenderlo mejor, Marta nos enumera casos prácticos de una manera muy ilustrativa.
Entonces, las personas, ¿qué sucede? Pues cuando estás ahí ya, en esos pensamientos de cuestionamiento, que dicen, pues, ¿y qué realmente, qué derecho tengo de estar aquí? Pues nos llevan a decir, pues, cosas que hacíamos de manera normal y que no nos suponían ningún problema laboral, pues empezamos a dedicarles horas excesivas a hacer o controlar que eso salga perfecto, porque si sale algo mal, ellos piensan que es el momento en el que les van a descubrir. Porque de golpe empiezas a sentirte inseguro en todo aquello que tú hacías bien y además con éxito. Y después hay personas que también empiezan a responder de manera muy evasiva. Entonces los demás les sorprende, ¿no? Esa reacción de ese cambio de conducta de ahora de golpe pues no me entregan a cosa, no responda a esto, no está seguro a la hora de presentar o exponer o en público.
Otro problema que existe es la excesiva competitividad del mundo en el que vivimos, tanto en el trabajo como en cualquier otro ámbito. Y la competitividad no es mala, ponedores, pero claro, en su justa medida, porque si no pasa lo que nos explica Marta.
Tiene muchísimo que ver, porque al final es una de las variables o factores contextuales que más influye. Lo que sucede es que al final, en este entorno de sobreexposición, donde continuamente solo lo que mostramos son nuestros éxitos, y parece que nadie pues ha cometido ningún fallo ni tiene ninguna debilidad, todo eso en el entorno laboral es muy fuerte, ¿no? Y en redes sociales cada vez se potencia más, pues crea este falso mensaje de que entonces nosotros, que sí que nos conocemos, y jolín, nosotros somos peores que los demás, salimos muy mal parados.
Esto que define también Marta tiene un nombre, se llama espejismo del éxito permanente. Pero este fenómeno solo es una paradoja que nos montamos nosotros mismos para engañarnos, porque nadie tiene una vida perfecta, solo que hoy en día la apariencia vale más que la realidad.
No existe, lo que hay que hacer es aceptarlo con normalidad, aceptar que nadie es perfecto, ni nosotros ni los demás. Entonces, ahí ya conseguimos parar este factor. Al final, el deseo, ¿no?, de consecución de logros nunca tiene fin. Entonces, lo que nos encontramos es con muchas presiones sociales y cada vez eso lo que hace es que nuestra autoestima se vincula más a esta consecución de logros. Fíjate que incluso en estos perfiles la persona tiene muchísimas muestras de su valía, de que lo hace bien. En el momento en el que falla o cree ella que no lo ha hecho perfecto, empieza ese cuestionamiento, entonces empieza a dispararse pues este ciclo.
Las redes sociales, el postureo, la búsqueda de la perfección. Deberíamos empezar a controlar todo este mundo porque de lo contrario pueden aparecer problemas como este, síndrome del impostor. Así que ya sabéis, ponedores, si tienes éxito en tu trabajo probablemente es porque lo mereces. Nosotros esperamos haberos acompañado un día más. Son las 5:53 de la mañana. Hasta aquí llegamos poniendo las calles, las hemos dejado niqueladas, pero mañana a las 4 estaremos de nuevo por aquí dando guerra, así que recuerda que tienes una cita con nosotros, no faltes. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE, gracias por estar ahí y pasa un feliz jueves. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, thinking of the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La hostilidad de la Junta Militar de Mali hacia Francia, su antigua potencia colonizadora, se ha materializado este pasado lunes con la salida del país del último soldado francés de la llamada Operación Barkhane contra el yihadismo en el Sahel. El gobierno francés trata de disimular así su evidente fracaso en la lucha contra el terrorismo islamista como un simple redespliegue de sus tropas en la región. Pero lo cierto es que fueron las autoridades militares malienses las que rompieron los acuerdos militares con Francia y dispusieron la expulsión de su territorio cuando ya se perfilaba un pacto con Rusia para reemplazarlos con los mercenarios del grupo Wagner. Desde entonces, este grupo paramilitar, bien conocido por sus violaciones de los derechos humanos allí donde opera, desde Siria y Libia a Ucrania, ha tomado el mando en las operaciones antiyihadistas sin que se conozcan con claridad los resultados. La cruda realidad es que los diversos grupos de terroristas que actúan en Mali y en el resto del Sahel conservan todo el poder e influencia en la extensa región que fue dominada por Francia en la época colonial y que tiende a expandirse por los cercanos países del Golfo de Guinea. Tan solo el pasado año 2021, estos grupos cometieron 9.600 asesinatos en centenares de atentados contra las tropas malienses y la población civil. Lo que está en juego, de todas maneras, es la progresión no solo del yihadismo en la zona, sino de la expansión de la influencia rusa en el continente africano y la amenaza que supone para la seguridad de Europa, que aún no ha encontrado la respuesta adecuada. A este respecto, el ministro español, José Manuel Álvarez, insinuó semanas atrás la posibilidad de una eventual intervención de la OTAN en unas declaraciones que irritaron a la Junta de Mali y que tuvo que matizar. En definitiva, todo está por ver mientras crece la incertidumbre.